Volem parlar de la famosa nacra. Volem parlar d'aquest molusc, i és perquè hi ha certa esperança, dèiem que recordàvem que estava al llindar de l'extinció, i hi ha una certa esperança perquè si es cria en captivitat, amb una, diríem, mescla, amb una hibridació, es creen exemplars més resistents al patogen que les elimina. Volem parlar d'això amb la Maite Vázquez, ella és biòloga marina i investigadora del Centre Oceanogràfic de Balears. Molt bon dia, Maite.
Bon dia.
Ho he dit bé, és així? S'està creant una nacra híbrida?
Més o manco.
D'acord.
Si quieres, explico un poco el tema de la hibridación, que podemos empezar por aquí.
Podemos empezar por recordarnos qué es la nacra, porque la nacra es un molusco que está en nuestras aguas y que está desapareciendo, ¿no?
Exacto. La nacra es un molusco bivalvo, porque tiene forma de concha, como los mejillones, que su nombre científico es Pinna nobilis. Es endémico del mar Mediterráneo, eso significa que vive en el mar Mediterráneo y en ningún otro lugar más del mundo. Y además es el bivalvo más grande de nuestro mar, porque puede llegar a medir más de un metro de longitud. Es muy grande. Es un organismo filtrador que vive en el fondo de los mares, anclado al sustrato, y filtra todo lo que le llega pues por la columna de agua.
¿Tiene un beneficio la existencia de la nacra para las aguas o para otros, diríamos, organismos vivos, otros animales, o es sencillamente pues la lucha por la desaparición de un molusco endémico per se en nuestras aguas?
Pues mira, al ser un organismo tan grande y filtrador, sí que ejerce cierto beneficio con el tema como un biofiltro a la hora de filtrar el agua. Sobre todo en las zonas donde la densidad es muy elevada. También su concha es cobijo para multitud de especies. Han llegado a hacer estudios donde más de 100 especies viven adheridas a su concha. Además, dentro de la concha, lo que es en la parte blanda del animal, viven un par de gambas simbiontes que se llama Pontonia pinófilas, una hembra y un macho, que pasan toda su vida entera dentro de la nacra. Es su casa, digamos, y cuando se reproducen, la descendencia va a buscar otra nacra donde poder vivir.
Wow.
Y sí, hay otro cangrejo que también es simbionte, aunque es muchísimo más común el tema de las gambas. Y luego hay todo un sinfín de efectos adicionales, de beneficios para el ecosistema, como es aumentar la complejidad estructural y toda una serie de cosas que generan ya beneficios a otros niveles.
La parte blanda de la nacra, ¿es comestible? ¿Alguna vez se ha utilizado para comer?
Pues es una especie que se recolectaba muchísimo antes de estar protegida, porque se protegió legalmente en el año 92. Y la gente que la ha probado, que conozco a gente que la ha probado cuando eran pequeños, dicen que esta parte blanda era muy amarga, que se usaba sobre todo para cebo de pesca y el músculo aductor era el que se comía la gente, pero no era tanto extraída por un tema de alimentación, sino que era extraída porque, bueno, históricamente habían factorías de viso, o sea, estos hilitos que tiene el mejillón negros, como una especie de pelitos, la nacra lo tiene, se le llama viso, y se le conoce como seda de mar, y es un material muy, muy resistente, que era muy caro, y se usaba en la antigüedad para hacer guantes, para hacer gorros, hacer capas, hacer toda una serie de ornamentación textil, y que solamente podía pagar la gente más pudiente. Y luego también la concha se usaba para hacer botones y botones de nácar y otro tipo de cosas. O sea, que era más ornamental que nutricional.
Ya veo.
El tema de la explotación.
¿A qué profundidad suele estar?
Pues vive desde muy, muy cerquita de la superficie, desde medio metro de profundidad ya la podemos encontrar, hasta los 60 metros de profundidad.
Muy bien. O sea, en el 92 explicas que se empieza a proteger porque uno se da cuenta de que empieza a disminuir su presencia y luego hay el problema de este patógeno más recientemente, ¿no?
Exacto.
¿Y este patógeno de dónde sale?
Claro, esto es una buena pregunta. No sabemos de dónde sale, sí sabemos cómo más o menos ha podido llegar y cuándo. Y es que en otoño del 2016 empezaron a haber estas muertes masivas y completamente anómalas en las poblaciones de Pinna nobilis por todo nuestro territorio. Empezó por el sur de la península ibérica y el sur de las Pitiusas, o sea, precisamente en Ibiza y Formentera fueron los primeros signos dentro de las Baleares. Y vimos que este patrón se estaba extendiendo pues, por un rango geográfico muy amplio. Al cabo de unos meses, unos compañeros que trabajan en el INE aquí en Mallorca, tras analizar las muestras, vieron que efectivamente se debía a un patógeno y este patógeno resultó ser una especie nueva para la ciencia. Entonces, es un patógeno nuevo al que se le llamó Aplosporidium pinnae y, al ser una especie nueva, desconocemos su origen, no sabemos de dónde ha venido.
¿Y qué hace con ella?
Pues infecta el tejido conectivo, el órgano diana es la glándula digestiva, allí es donde se reproduce y donde esporula, entonces lo que va haciendo es que va degradando la glándula digestiva hasta que rompe todos los tejidos, la nacra por lo tanto no se puede alimentar y acaba pues
Matándola.
adelgazando, perdiendo fuerza, efectivamente, y acaba muriendo de hambre, literalmente.
Ya. Y ahora que han descubierto que mezclando dos tipos de nacras, hibridándolas, se vuelve más resistente. Esto implicaría que
No,
o es
bueno,
así.
no, no es exactamente así.
Explícanoslo, por
De,
favor.
dentro de este contexto que tenemos ahora mismo, a nivel nacional, digamos que tenemos como varias situaciones para la nacra, ¿no? Nacras que no están afectadas por el patógeno, porque hay determinadas condiciones que aún no tenemos muy claro qué son, pero podría ser la salinidad, que las protegen y le hace un escudo protector, como son poblaciones que hay ahora mismo en el Delta del Ebro o en el Mar Menor. Y luego en el mar Mediterráneo tenemos algunos individuos que encontramos aislados y esporádicamente que son individuos resistentes. ¿Qué ocurre con estos individuos resistentes? Hemos ido haciendo un análisis genético de alguno de ellos y hemos descubierto que de manera natural se han hibridado Pinna nobilis y Pinna no rubis. No es algo que haya salido del laboratorio, es un proceso que ha ocurrido en el medio natural, en la naturaleza y de manera espontánea. Entonces, algunos de los individuos que pensábamos que eran Pinna nobilis resistente realmente no lo son, son híbridos de estas dos especies. Esto, por un lado, significa que tenemos menos individuos resistentes de los que pensábamos, pero por otro lado, dan pistas hacia dónde podría estar el tema de la inmunidad, porque efectivamente los híbridos, al igual que ocurre con Pinna rubis, son resistentes al patógeno.
Entonces, el siguiente paso, una vez habéis probado esto, ¿cuál es?
Bueno, el siguiente paso son muchísimas actuaciones que se deben hacer en paralelo y de manera coordinada. Y con el tema de la resistencia hay que seguir investigando para ver si podemos averiguar qué genes son los que están confiriendo realmente esta resistencia. Por otro lado, hay que mantener o asegurar la protección de estas poblaciones que nos quedan a nivel nacional, como el Delta del Ebro y el Mar Menor, porque están en zonas muy vulnerables donde una entrada de patógeno podría suponer la mortalidad total de las poblaciones. Y luego los resistentes son muy importantes porque son los que pueden tener descendencia resistente. En este sentido, también hay varios grupos de investigación que están trabajando para crear en cautividad la nacra, reproducirla en cautividad, porque el ciclo de cría en cautividad, el plan de cría todavía no está cerrado del todo, se está trabajando en ello. Y una vez que se consiga reproducir la nacra en cautividad, ya se abre todo un abanico de posibilidades, como por ejemplo poder reproducir estos individuos resistentes que se espera que tengan descendencia resistente e ir generando pues repoblaciones en el mar lentamente.
De acuerdo, y cuando dices lentamente esta repoblación, si todo sale bien, ¿cuándo se empezaría?
Primero tenemos que cerrar el ciclo de cría en cautividad, pero en el momento en el que se cierre y se consiga tener todo un protocolo bien estructurado, se podría empezar prácticamente de manera inmediata. Me
¿Cuándo?
refiero lentamente porque la nacra es una especie que vive 50 años. Entonces es una especie de larga vida. Los resultados no se van a ver de un año para otro, porque cuando tú la consigues reproducir y tienes semilla de nacra, las semillas son muy chiquititas. Entonces, para que alcancen una edad adulta en la que se puedan reproducir ellas solas por sí mismas de manera natural en el medio, necesitan tener unos 5 años más o menos de vida. Entonces son procesos que llevan todo un tiempo hasta que alcancen por sí mismas la madurez sexual y puedan reproducirse de manera natural.
¿Es crítica ahora mismo la situación de la nacra en aguas de Formentera?
Sí, crítica y dramática. O sea, de hecho, España es el primer país que ha recatalogado esta especie legalmente y la ha recatalogado en peligro de extinción. Y además le ha condicionado el estatus de en situación crítica. O sea, estamos ante una circunstancia muy crítica para la supervivencia de esta especie.
Molt bé, doncs, bueno, en fin, a pesar de esta situación actual, de este contexto muy poco, diríamos, esperanzador, al mismo tiempo se abre una ventana a la esperanza a través de la ciencia, ¿no? Y con esto nos quedamos.
Efectivamente.
Pues muchísimas gràcies, Avià Balleu, hem parlat amb la Maite Vázquez, biòloga marina i investigadora del Centre Oceanogràfic de Balears, sobre la supervivència de la nacra. Hi ha una esperança en aquest sentit. Gràcies i molt bon dia.
Molt bon dia, gràcies.